Estamos en las noticias de Radio Calidad, 7:09. Bueno, ha llegado la secretaria de Educación del municipio de Cali, la doctora Lucelena Azcárate. Doctora, buenos días. Ayúdeme, don Darío, con el micrófono, si es tan amable. Doctora, buenos días. ¿Cómo me le va?
Buenos días para todos. De verdad, poderlos acompañar. Darío, gracias por esta invitación que nos han hecho como representante de una responsabilidad en que todos debemos tener puesto el ojo, digo yo, y más los padres de familia, para que los hijos, para que sus hijos, Luis Eduardo, no se queden en la calle y tengan la oportunidad de estudiar, ir al colegio, estar en las aulas y tener un futuro mejor.
Bueno, pues le vamos a dar oportunidad a la audiencia del informativo Las Noticias de Radio Calidad, que la gente nos llame aquí en la ciudad de Cali, que le pregunte a la doctora Lucelena Azcárate, que es la secretaria de Educación del municipio de Cali, y le reitero la pregunta, doctora, que le hice en estos días: ¿por qué hay tanta negligencia? ¿Qué han logrado establecer ustedes? ¿Es negligencia de los padres? ¿Es temor enviarlos a un colegio público? ¿O qué sucede? ¿Por qué hay tanta deserción en estos planteles educativos?
Bueno, nosotros tenemos que hacernos una reflexión como sistema educativo, y yo creo que un niño no vaya a, se salga del colegio, es en parte no culpa del niño, sino del sistema, del sistema como tal, llámese desde la secretaría, el ministerio, los rectores y docentes, porque tenemos que ponernos a tono a lo que en este momento los niños piden, la educación exige, y no seguir enseñando como se ha venido enseñando por muchísimos años. Quiero contarles que nosotros como secretaría hemos estado haciendo un llamado muy a través de hemos hecho volanteos, hemos hecho perifoneos, hemos estado en las comunas donde hay déficit de matrícula porque no acuden los padres de familia a matricular a sus hijos en los colegios públicos. Llevamos una campaña desde el mes de noviembre buscando que tengan el conocimiento. Muchas veces consideramos que es falta de información, desconocimiento, pero no hay motivo, no hay una razón para que un niño en Cali esté en la calle. Tenemos las oportunidades, tenemos la opción, se les está haciendo la oferta de tener el cupo con gratuidad de alimentación escolar, y en aquellos casos excepcionales, que no son todos, donde se tienen que reubicar niños, también les garantizamos el transporte.
Bueno, doctor, ahí están los audífonos, ayúdeme don Darío, y voy a abrir las líneas telefónicas para que la gente que tenga inquietudes en materia de salud, de educación, por favor, le haga el interrogante, le formule la pregunta o le cuente lo que quiera a la secretaria de Educación del municipio de Cali. 683-8230 y 682-3531. Los colegios públicos ingresan
el lunes 30. Estamos con las puertas abiertas, la matrícula vigente. No tenemos fecha de cierre matrícula porque nuestra responsabilidad es recibir un niño que cuando acude a nuestras aulas o a nuestra puerta. No podemos cerrar la puerta a un niño que quiere y necesita hacer uso de la responsabilidad más grande que tenemos y la inversión más importante. Son 11 años de la vida de cualquier ser humano, y estar sentado en el aula frente a un docente, pues es lo que más te aporta a la vida.
No, además, doctora, es que este llamado que uno le hace a los padres de familia, es que hay que pensar en el muchacho, porque es que el que estudia, mire, el que estudia no es para volverse millonario, ¿ah? Pero sí, el que estudia va a tener mejores oportunidades en su vida, va a tener mejores oportunidades en su vida. Entonces no le quitemos esa oportunidad a su hijo. Hablemos con ellos, hablemos con los muchachos. Mire, hay muchachos que no les gusta el estudio, ¿pero por qué? Porque los padres fueron permisivos a dejarlos que hicieran lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces hoy ya muchos no quieren estudiar, hay que convencerlos de darles a conocer lo importante que es estudiar, porque eso lo único que decir es para el futuro, doctora.
¿Ah? Así es, Luis Eduardo, realmente ese, como dije ahora, la inversión más importante y más responsable. Y aunque como sistema educativo tenemos que actualizarnos, y en eso se está trabajando desde el ministerio, que es el ente rector de la educación, nosotros como entes territoriales, como Secretaría de Educación, estamos en la obligación de garantizar ese derecho a nuestros niños. Y los padres, pues esto no lo hacemos solos, y los padres de matricularlos.
Oyente en línea, buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Estela.
Estelita, ¿de qué barrio?
Junín.
De Junín. Estelita, la secretaria de Educación está escuchando.
Gracias. No, lo que pasa es que hemos llamado al colegio y nos dicen que entran el martes. Entonces deseaba saber en concreto cuándo entra.
Ajá. El calendario escolar empieza el 30 de junio porque es lunes. O sea, aquí estamos cobijando la semana. ¿En qué colegio le dijeron a usted que entraban el martes?
El INEM.
No, entramos el 30 por calendario escolar.
Bueno, el 30, señora. 7:15 minutos, oyente en línea, buenos días. Buenos días. A ver al oyente, buenos días. Colgó la señora. 7:15 minutos, 7:15 minutos.
Algunos, Luis Eduardo y doctora, algunos padres argumentan que no llevan a los hijos por las famosas
líneas.
Líneas invisibles entre pandillas de la ciudad. ¿Qué se está haciendo en torno a esto?
Venga, estos colegios, que generalmente los que están diciendo eso son los colegios privados que estuvieron contratados en el pasado y que por no por un capricho ni del alcalde ni de la secretaria, porque el Ministerio de Educación sacó un decreto a finales del 2015, que es el decreto 1851 de septiembre de 2015, en el que puso unas condiciones mínimas para que los niños en colegios privados pudieran ser atendidos por dineros públicos, porque esos colegios contratados, a pesar de ser privados, pues se les paga un valor por niño año o mes, para que lo atienda con dineros públicos. Entonces, es una estrategia que llevaba más de 16, 17 años en el país, que en Cali creció muchísimo por falta de oferta de pública en ciertas comunas de la ciudad que son deficitarias. ¿Qué es deficitarias? Pues que no hay suficientes cupos públicos en colegios públicos. Se tomó la estrategia que podía contratar un colegio privado que con dineros públicos los educara. Entonces, estos niños que han sido reubicados porque el colegio no cumplió, a uno lo tienen que medir, le tienen que calificar de alguna manera los resultados.
Auditar.
Y la manera en que se midieron fue los resultados de las pruebas a través del año inmediatamente anterior a tomarse la decisión. Y esas pruebas te nivelan, Luis Eduardo, de 0 a 100. Y la decisión fue que en ese entonces los que no cumplieran el 20% se llama percentil. ¿Qué es percentil? Te comparan con los demás colegios de la ciudad en dos temas básicos, lenguaje o matemáticas. Y si no están dentro del 20% mínimo, no se pudo contratar.
Y es que es mínimo, Darío, el 20%, mínimo, claro, muy poquito. Y si no pasa el 20%, no, pues, increíble.
Esperanza. Ya este año subió el mismo decreto, lo consideró desde entonces el 30 y el año siguiente sería el 35. Y allí para el decreto. Pero el considera el ministerio que mínimo un colegio privado para dar una educación en que el niño tenga unas competencias básicas, porque no es solamente cuidar los niños. Si fuera cuidar los niños, montemos guarderías, no un sistema educativo con recursos del sistema educativo, y sacábamos de pronto recursos de bienestar social o de otro, claro, de otro rubro.
Sí.
Ajá. Entonces, ¿qué pasó con estos de estos colegios? Que cuando se les hizo la reubicación en colegios públicos, varios de ellos, en un porcentaje importante, debemos reconocerlo, no teníamos cupo en la misma comuna. ¿Cuál fue la estrategia que se decidió? Garanticémosles transporte. Entonces empezaron a hablar de las barreras invisibles, pero la verdad es que cada una de las rutas está diseñada para recoger los niños cerca al colegio donde los llevaban. Entonces, si los podían llevar a ese colegio, los pueden llevar a coger el bus.
Pero se habla que no eran tanto los padres de familia. Eran más que todos guiados por directivos de los planteles educativos,
los
que no les habían dado la cobertura, ¿sí? Presionando a los padres para que protestaran y entonces así buscar que nuevamente les dieran esa platica.
Y debo decirle, Luis Eduardo, en este año entraron algunos de esos colegios que habían salido porque mejoraron en el ICFES y salieron otros. O sea, lo que tienen que tener claro los rectores y los dueños de esos colegios es que van a ser evaluados y que va a haber una evaluación que parece que lleva muchos años eso, que los vamos a evaluar y no lo habían aplicado.
Esos colegios que le quitaron la cobertura, doctora, ¿pueden volver a aplicar? pasar. ¿Si demuestran?
Si demuestran, tienen este año y el siguiente de posibilidad de mejorar su percentil y de aplicar. ¿Por qué? Porque como el percentil fue subiendo, si ellos en la prueba saber, como efectivamente subió pasó las del año inmediatamente anterior, subieron en este momento a 30, pueden reingresar al banco de oferentes, que es la manera de contratarlos.
¿En qué se rajaban los colegios?
Básicamente matemáticas y español, que es en las dos que nos miden. Y lo que usted dice es cierto, muchas veces no son los padres, sino el desconocimiento, la información falseada. Pues ¿en quién va a creer más un padre de familia? ¿En el docente que lo ve todos los días o que tiene la posibilidad de tener acceso a él o al rector de ese colegio o en la secretaria que es mucho más lejana, el alcalde o la ministra, que están tomando decisiones que de pronto por su desconocimiento y por la mala información consideran que le están vulnerando el derecho a la educación del niño?
Bueno, escuchemos oyentes del informativo Las Noticias de Radio Calidad. Oyente, buenos días. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Antonio.
Antonio, ¿de qué barrio?
De La Ceiba.
La Ceiba. A ver, Antonio, ¿qué le va a decir a la doctora Luz Helena?
La pregunta, doctora, es la siguiente. Un joven que cumple ya 20 años, él tiene una discapacidad que él no lee bien ni escribe bien, pero ya como tiene 20 años de león en el colegio que no lo podían recibir, ¿eso es viable?
Bueno, nosotros dentro del sistema sí tenemos unas edades y de acuerdo al grado. Nosotros, por ejemplo, un niño repitente lo tenemos que recibir, pero ya al niño de 20 años hay una segunda opción. Hay que primero determinar qué tipo de posible discapacidad tenga, porque de todos modos, si la discapacidad no es severa, nosotros estamos en la obligación de hacerle inclusión al niño en el aula. Pero ya de 20 años ya nos tocaría que este niño vaya a nocturna. Nosotros tenemos por la noche, por ciclos, jueves, viernes y sábados, le dicen sábados sabatinos, en 63 instituciones educativas, nivelación por ciclo para adultos. Ya el niño, ya de 20 años, es un adulto. Y si de pronto requiere ya una institucionalización, que no creo, pues llevarlo a un instituto con niños de situación de discapacidad, pues sería conocer su caso y nosotros los atendemos hasta los 25 años.
7:21 minutos. Oyente en línea, buenos días. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
El señor Winston.
A ver, Winston, ¿qué le va a decir a la doctora Luz Helena?
Pues yo tenía una preguntita por hacer, porque es que yo vivo para hacer el barrio Conquistadores, pero resulta que la directora, pues, la niña siempre una niña peleona, casi cansoncita, ¿no? Cansona.
¿Su hija?
Sí.
Su hija es peleona y cansona.
Sí, cansona. Entonces la directora prácticamente me le negó la entrada a la institución, dijo que en su colegio ya no estudiaba.
Eso no puede ser. Eso no puede ser, nosotros no podemos negarle el acceso a la educación a ningún niño, y para eso existen los comités de convivencia escolar que deben existir en cada una de las instituciones educativas.
¿Qué debe hacer el señor, por ejemplo?
Primero, si es un colegio, darme el nombre del colegio y la rectora.
¿Qué colegio es?
Se llama Ciudad de Cali.
Colegio Ciudad de Cali.
Sí, aquí el 12 de octubre.
Bueno, hagamos una
cosa. La 23, creo que llaman.
Ajá. Hagamos una cosa, ¿por qué no se dirige a la secretaría esto con el nombre de la niña y el dato de la niña? O si quiere ahora fuera de micrófonos para que me los dé, yo hablo con mucho gusto con el rector del colegio para que a conocer el caso y ver si hay que hacerle un acompañamiento a la niña. Pero nosotros no debemos excluir ni negar la matrícula.
Bien, Blanquita internamente ya toma el dato. Voy por la otra línea, 7:22 minutos. Estamos en las noticias de Radio Calidad, son 2 millones de oyentes. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Liliana.
Liliana, ¿de dónde llama?
De Ciudad Modelo.
Liliana, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le va a decir a la Secretaría de Educación?
No, es una inquietud más que todo. Es que aquí en la institución educativa de Ciudad Modelo hay un problema con los viciosos que se hacen alrededor del colegio, en las horas que los niños van a entrar y a salir del colegio. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque hay mucho vicioso.
Bueno, yo creo que esta es una situación muy generalizada en la ciudad, no solamente alrededor de los colegios, sino en los parques, en sitios públicos. Nosotros hemos pedido un acompañamiento a la Secretaría ahora de Convivencia y Seguridad para que a través de los recorridos que hacen la policía, ellos se llaman lo que tienen por
los zona, cuadrantes.
Los cuadrantes. para que a través de los cuadrantes nos hagan unas rondas en las instituciones educativas a las horas de entrada o de salida. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que acudir nuevamente, presentar la queja, volver a insistir, porque pues desafortunadamente uno sabe que la policía no tiene pues la capacidad para decir, no es que voy a cada institución educativa le voy a dedicar una patrulla, pero sí es en nuestra obligación poner en conocimiento de la autoridad competente y buscar por lo menos unas rondas periódicas que los aleje. Y desafortunadamente este pues ya es un problema que a otro nivel se debe tratar con las familias, con la utilización del tiempo libre, pero eso pues ya es un tema que no es dentro del sistema educativo. Nosotros debemos trabajar en la prevención y en evitar que el niño vaya a tener la caída en un vicio como este por falta de atención, de una guía que desde el colegio debemos darle en unión de ustedes los padres, porque para mí es muy importante que usted como madre esté preocupada y que todos los padres le hagan seguimiento a sus hijos, que sepamos realmente dónde están y que podamos evitar este tipo de contactos.
7:25 minutos, oyente en línea, buenos días. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Esperanza.
Esperanza. A ver, Esperanza, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la inquietud?
Sino que tengo una nieta para matricularla, porque ella en el año pasado estuvo en un colegio privado, pero ella no me ha dado resultado. Entonces quiero meterla otra vez en el obstáculo, pero cada que voy allá me dicen que no hay cupo, que no hay cobertura. Entonces voy ahora otra vez a insistir a ver si hay cupo.
No se preocupe, señora, que los colegios públicos tenemos la obligación de darle el cupo. El tema de la cobertura es un tema de los privados. Nosotros, sí. Y el Eustaquio tiene varias sedes, entonces buscaremos el cupo para su nieta. ¿Ella de qué grado estaría?
Ella está en séptimo, eso es que yo quiero saber, porque ella tiene 15 años y ella no quiere acelerado, ella quiere seguir así como...
Sí, normal.
Normal.
Bueno, miraremos su caso porque estaría como extra dentro del grado en que ella está, pero no importa, nosotros tendremos la obligación de darle la opción. Tomen también su dato y nosotros, ojalá me deje el contacto para nosotros poderle dar una salida.
¿Blaquita está tomando el dato? Sí, bien. 7:26 minutos, oyente en línea, buenos días.
Y buenos días, don Eduardo, ¿cómo está?
Bien, ¿quién habla?
Álvaro René, aquí de Puerto Grande.
A ver, Álvaro, ¿qué le va a decir a la secretaria?
Con todo respeto, doctor Luis René Áscarate, yo estoy cansado, nosotros trabajamos con discapacitados aquí en Puerto Grande, y resulta que no hay colegios para las personas con discapacidad, ni hay niños que tienen problemas de psiquiatría. Yo por lo menos tengo un niño y estoy cansado de andar en los colegios y no hay cupo porque los niños no tienen unos profesores profesionales para ese tema de discapacidad, doctora, tan amable.
Es cierto, no puedo negar decirle que está diciendo lo que no es, porque además lo ha vivido y tengo que creerle. Como padre de familia lo sabe, nosotros dentro de las instituciones educativas tenemos la obligación de recibir niños hasta cierto grado de discapacidad para garantizarles la inclusión, o sea, niños que puedan estar con una inclusión efectiva dentro del aula con niños que no tienen la discapacidad. No hablemos ni de niños normales o anormales, porque todos tienen es una condición diferente. Si el niño ya tiene un problema más agudo, existen 10 instituciones educativas que nosotros contratamos. Desafortunadamente todas son privadas. Nosotros las contratamos para que presten el servicio a los niños, pero no tenemos cómo garantizarles, por ejemplo, el transporte. O sea, ya el padre tendría que correr con el transporte, pero sí les estamos garantizando la atención. Hay una institución que es Asodisvalle. Asodisvalle, nosotros le estamos, por un caso especial y particular, garantizando el transporte. Pero de acuerdo a donde usted vive, pues de pronto sí...
Potrero Grande
le queda lejos este tipo de instituciones. Pero en eso hay muchísimo todavía por garantizar, y desafortunadamente pues lo estamos haciendo a través de unas instituciones privadas, pero reconocemos que no es suficiente. No sé qué tipo de discapacidad tenga su niño.
Álvaro, ¿está ahí todavía?
Sí, Eduardo, es que mire,
¿qué discapacidad tiene su hijo?
Él está con tratamiento con psiquiatría, pero es que mire, no es justo que uno es de bajos recursos, o sea, la zona donde bajos recursos. Yo lo hablo en representación de los discapacitados de la Comuna 21. ¿Qué pasa? No es justo que una persona tenga que ir a pagar una inscripción de 70 mil pesos. Fuera de eso hay que pagar 12 mil pesos mensuales. Y fuera de eso, entonces, ¿qué está pasando con el municipio? Entonces, con las personas, no tenemos derecho con el discapacitado que se capacite en doctor Rastana.
No, como le digo, no tenemos la capacidad para atenderlos a todos. Donde usted me dice que le cobran 70 mil, ¿es en algo privado allí en la Comuna 21?
En la ciudad de Valle, yo estuve donde yo hice esta semana.
No, pero pues, ¿por qué les van a cobrar si nosotros les estamos contratando? Ajá. ¿No? Y les estamos contratando también el transporte. Pues la verdad es que...
Pero vale la pena tomar el datico, doctora, y ustedes ya lo manejan con sus funcionarios, me imagino.
Sí, sí. ¿Sí? Esa institución es contratada por el municipio.
7:29 minutos, otra llamadita, me voy a unos compromisos y seguimos con la secretaria de Educación. Oyente, buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Cecilia.
¿Cuál es la inquietud, señora?
La inquietud mía es que, porque aquí en la Escuela de la Esperanza pierden tiempo los niños, entran a las 7 y salen ahí a las 9. Mejor dicho, eso no tienen clases y ellos dicen que tienen reuniones, que compromisos con la secretaría. Yo quería saber, el año pasado perdieron tiempo los niños.
Pues está muy mal hecho y no puedo ni alcahuetear ni decirle que usted no tiene razón. La obligación del rector y de los docentes es tener la programación y tener poder prever dentro de una planeación educativa que los niños no pierdan clase. Y si algún profesor tuvo algún problema de salud o de incapacidad, ver cómo se reemplaza durante ese tiempo, si un rector atiende, un docente atiende esos niños. No deben perder clase, no deben perder tiempo, porque eso es uno de los temas que lleva a los padres de familia a que no accedan a la educación pública cuando allí tiene mucho más calidad, tanto en la preparación de los docentes, como en la alimentación escolar, como en los textos que se le están dando a todos los niños de primaria. O sea, la verdad es que no existe ningún motivo para que eso, ninguna disculpa para que eso suceda. De manera que también déjeme sus datos para presentar la queja y ver qué pasó en esa institución.
Bueno, tomemos el dato de la señora. 7:31 minutos, ya seguimos con la doctora Luz Elena Azcárate, secretaria de Educación del municipio de Cali, a través de las noticias de Radio Calidad, 2 millones de oyentes. 2 minutos, 7:42 minutos. Aquí le estamos dando la oportunidad a la gente para que le pregunte lo que quiera la secretaria de Educación de Cali. Oyente en línea, buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Ismael Sánchez.
Ismael, ¿de dónde llama?
De aquí, el barrio Mojica.
De Mojica. ¿Cuál es la pregunta para la doctora?
Quiero expresar una inquietud a la doctora, que me da la favor y que tenga en cuenta para los profesores o los colegios, porque resulta que un profesor que tenga 40, o un colegio o un profesor que tenga 40 alumnos a cargo y que 35 o 38 vayan mal, el problema no es solamente de los alumnos. Y eso a mí me ha ocurrido desde que yo era padre de familia y ahora con mis nietos. Siempre los feos son los alumnos. En estos días que estuve en una reunión, un padre de familia habló sobre eso y todo el mundo se le fue encima, hasta los mismos padres de familia. Una opinión es válida y evaluada. Los proveedores nunca aceptan sus debilidades. Los malos son los alumnos, para que tengan en cuenta esa situación.
No, y uno que fue estudiante, don Darío, uno identificó el profesor malo y otros que eran muy buenos, doctora.
Bueno, realmente este tiene razón el padre de familia. Esto es un trabajo en equipo y creo que ahorita, abuelo, felicitaciones, porque un abuelo está preocupado por la educación de sus nietos. Creo que este es un trabajo de equipo. No podemos pensar como padres de familia que llevamos los hijos al colegio y que allá no los van a educar y que llegan a la casa y no estamos pendientes si hizo la tarea. Pero yo estoy de acuerdo con usted. En una clase en que la mayoría de los niños van mal, tenemos que revisar qué está pasando con el docente, en qué está él fallando para no motivar a los niños a que den, pongan atención y den un buen rendimiento. Yo creo que no debemos molestarnos cuando desde un padre de familia, o desde un, en este caso de usted como abuelo, hacen un comentario como el que está haciendo, muy válido. Y lo felicito porque se preocupa por sus nietos.
7:44 minutos, voy por la otra línea. Oyente, buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
La señora Cecilia, que se dan los datos de la Escuela de la Esperanza.
Aquí. Ah, Blanquita, entonces internamente que le va a dar los datos de la Escuela de la Esperanza. 7:44 minutos, estamos en las noticias de Radio Calidad, el noticiero más escuchado del suroccidente colombiano. Oyente en línea, buenos días.
Sí, buenos días, Ricardo.
¿Quién habla?
Alberto Pérez.
A ver, Alberto, ¿de qué barrio?
Aquí, Alonso López.
¿Cuál es la pregunta?
Hola, doctora. Pues que uno como padre de familia que tiene niños acá en Alfonso López se preocupa de ver de a quién le corresponde, si ella nos puede colaborar con la limpieza, el aseo de una universidad obrera, que es la presentación de nosotros por acá como padres de familia en el barrio, y es lo más cochino que hay, hombre. No tiene andenes, principiando no tiene andenes, pues tampoco los barren, ese basurero, dejaron crecer un poco de árboles por toda la orilla de la malla, y ahora se presta para que se escondan allá a manipular droga o lo que sea en los recreos, porque esos árboles están para la malla, era para ver quitar de pronto esa ese poco de ramas y limpiar la malla, organizar.
Doctora.
Bueno, allí tenemos la situación de la Universidad Obrera, la conozco, esta Universidad Obrera Alfonso López, ahora está allí una institución educativa que comparte con ellos vecindad en la la parte de infraestructura. Está el colegio, la institución educativa Alfonso López. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un llamado a los directivos. No solamente es una responsabilidad de la secretaría, sino de sus directivos, de sus docentes, de creo que incluso la Universidad Obrera tiene un contrato que es privado, ellos funcionan como entidad privada, para que tengamos con dignidad nuestras instalaciones y nuestros alrededores. Lo hablaré con la rectora, pero le repito, la rectora es responsable de la parte de la institución educativa, y ahí tenemos nosotros allí un híbrido con la gobernación, con la Universidad Obrera, una universidad que fue, como dice nuestro oyente, un ícono para el barrio. En ella se formaron en temas técnicos de tiempo atrás muchos ciudadanos, muchos jóvenes, y que estamos buscando cómo rescatar, a ver si a través de reconocerles una viabilidad como instituto de capacitación para el trabajo, podemos darle un impulso a esta universidad.
Oyente en línea, buenos días. ¿Quién habla?
La señora Gloria.
Gloria, acérquese el auricular si es tan amable, para que le puedan escuchar la doctora Luz Elena. ¿Cuál es la pregunta?
Sí, doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Doctora, quería hacerle una preguntita a usted. ¿Cómo pueden ustedes apoyar a las personas, mejor dicho, a las personas que no han tenido sus estudios en la niñez y que han querido estudiar ya, ahora ya de adultos? Lo que pasa es de que yo estuve estudiando en la Ciudadela de CEPAS, en el técnico de CEPAS.
Sí.
Y entonces allí empecé desde tercero hasta, alcancé a llegar a sexto, ¿sí? Pero por un problema de salud que yo tuve, que fue un desgaste en las rodillas, me prohibió el médico subir gradas. Allí yo les presenté a ellos una carta de lo debido a lo que yo tenía en mis rodillas. Después, pues, me hospitalizaron por una trombosis de vena interna. Entonces les mandé también fórmulas, les mandé papeles con mi esposo, porque mi esposo sí estudia allí. Y en lo que ellos dijeron, todos, hasta la rectora y los profesores, me dijeron: no se preocupe, que nosotros la vamos a apoyar. Y vamos.
¿Qué se puede hacer en ese caso, doctora?
Pues el apoyo que usted espera es que se desplacen a otro lado, porque lo que podemos garantizarles nuevamente el cupo, nuevamente hacerle la nivelación que le falta, porque allí los adultos mayores estudian por ciclos, Luis Eduardo. Entonces, es una estrategia especialmente para que aquellas personas que están fuera de los rangos de, o sea, que ya están en extra edad, puedan tener una capacitación. Incluso en el que usted menciona, tienen además los sábados capacitaciones técnicas. ¿Qué podemos hacer? Garantizarle otra vez el cupo y de pronto que facilitarle el acceso con alguien que la acompañe. Yo soy una persona que sufro de, estoy operada de la rodilla y sé lo duro que es subir y bajar escaleras.
Que tome el datico, Blanquita, entonces, claro, para Blanquita, que ustedes le puedan ayudar. Doctora, me escribe por aquí un amigo y me dice que sabes que por 2 semanas los niños se quedarán sin transporte escolar debido a que no se ha suscrito el contrato.
Bueno, yo creo aquí, como uno debe enfrentar la verdad, estamos en una licitación pública y valga decir que al reconocer ayer estuvimos reunidos con el grupo de abogados que no alcanza a ser 2 semanas, pero sí 1 semana, porque vamos a hacer la adjudicación el próximo viernes 3. O sea, se nos aplazó 1 semana por temas que una licitación pública, eso es un asunto garantista, lo normal de una licitación puede ser de 45 días o más. Entonces estamos buscando a los rectores, porque los que realmente salen más impactados son los niños del área rural, que son los que tienen 100% transporte. Ayer fue un tema que tratamos y que esperamos con los rectores poder buscar que esta primera semana no sea tan traumática, y si algún niño no acude, poderlo nosotros nivelar en la semana siguiente. Vamos a estar esta primera semana estamos atendiendo en transporte de 10.000 niños, nuestra matrícula es de 160.000 más o menos, y ya que valga la uno debe estar con la verdad, lo cierto es que la licitación se nos demoró 1 semana por temas de dar garantías, de reconocer las observaciones presentadas, y tendremos esta primera semana sin transporte.
7:51, ¿se van a construir o están construyendo nuevas instituciones, nuevos colegios?
Bueno, en eso estamos y ya hemos avanzado, ya el alcalde, nosotros tenemos varios compromisos. Uno de ellos es trabajar en el mejoramiento de las instituciones que tenemos, porque no es solamente hacer nuevas, sino cómo garantizamos para mejorar nuestra infraestructura. Sabemos que nuestra infraestructura educativa es de 40, 50 años y nunca, o sea, muy poco se le ha dado el mantenimiento que se debe dar, y muchos colegios nuestros están en una situación realmente lamentable. Entonces, todo este rezago nos ha llevado a buscar recursos de 2 fuentes. La primera, a través del Ministerio de Educación, del Fondo de Infraestructura que tiene el Ministerio. Dimos la contrapartida para intervenir 33 sedes, de las cuales ya 26 sedes están en la etapa de diseños. Ya el contrato lo firmó el Ministerio, una licitación que hizo el Ministerio tanto para los diseños, la construcción, como la interventoría. Nosotros, nuestra obligación es poner el 30%, que ya lo giramos, y el lote en el cual se va a hacer, en este caso no es lote, sino un colegio que vamos a remodelar. Entonces vamos a remodelar 33 colegios. Y en cuanto a los colegios nuevos, ya está el alcalde negociando un lote en la comuna 18, comuna 20. Compramos un colegio, porque también se considera como colegio nuevo un colegio de la Academia Militar. Están en la negociación, eso lo está haciendo el alcalde, que queda en la comuna 18, donde hay muchísima deficiencia de oferta de colegios públicos. Y tenemos pensado comprar 3 lotes más para un total de 6 colegios nuevos. Y 7 igual centros de desarrollo infantil, en lo que estamos trabajando, además pues del mejoramiento de las instituciones que ya le mencioné.
¿Eso lo va a hacer usted?
Eso esperamos. Ya lo de las instituciones se inició, como digo, ya hay acta de inicio, estamos en la etapa de diseños y esperamos en este año poder tener el crédito, que ya el alcalde tiene la autorización del consejo, el crédito conseguido, y por lo menos ya con las licitaciones en curso, para que a finales del año estemos iniciando obras.
Bien, voy con la última llamadita, Carlos. Oyente, buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Nancy,
¿cuál es la pregunta?
Sí, Luis Eduardo, mi pregunta es, doctora, ¿por qué las instituciones ya a nivel universitario como Bellas Artes siempre contratan, reciben los muchachos, no los que acaban de salir de los colegios, sino siempre personas que ya han hecho un curso o ya han ido a una universidad y no le dan oportunidad a los muchachos que salen de los colegios para estudiar artes.
Bueno, Bellas Artes, no conozco la política de Bellas Artes, es una institución de educación superior en artes, lo dice así su nombre, y creo que además del resorte departamental, nosotros no está a cargo nuestra, pero creo que además no pueden por qué negarle la entrada a niños aún estando en el colegio. Y aún en el colegio, porque es que allí tienen dos tipos de educación, la de que yo puedo decir, mi hijo va a entrar a aprender piano o a aprender algo que tenga que ver con arte, o ya a nivel superior, pues deben escoger ya niños que tienen pues su grado. En cuanto a la edad, pues desconozco el motivo para que digan que están contratando con mayor o menor experiencia.
Doctora, finalmente, ¿estrena sede la Secretaría de Educación?
Sí, bueno, nosotros como Secretaría en Cali estamos en 5 puntos de la ciudad. O sea, la Secretaría, hay personal en el piso octavo y en 4 sitios más. Uno de los objetivos del alcalde era buscar unificarnos en un solo sitio. Vamos a estar en un edificio que se ha conocido con el nombre Boulevard, allí en la avenida Sexta Norte. ¿Cómo se adquirió? A través de una dación en pago. Ese era uno de los edificios que están siendo administrados por estupefacientes. Se hizo un cruce de lo que estupefacientes debía al municipio en impuestos y pudimos recibirlo por dación en pago. En este momento estamos tramitando con el ministerio la adjudicación de un recurso para ya hacer ya obras menores de instalaciones y podernos pasar, yo creo que en el segundo semestre del año 2017.
Doctora, muchas gracias.
A ti, Luis Eduardo Darío, de verdad, poder tener la oportunidad de llegar a tanta gente, los felicito porque Radio Calidad...
Es que podemos seguir haciendo este ejercicio.
Claro.
¿Ah? Muy positivo, no solamente porque el ciudadano tiene derecho a conocer qué está pasando, nosotros no nos debemos, y siempre se los digo, incluso hasta a los del sindicato y a todo el que va a hablarme de educación, digo, la razón de ser de que yo esté nombrada, que una ministra exista y que ustedes estén también hablando de educación, son los niños de una ciudad, y nuestra obligación y nuestro deber es garantizar que esos niños tengan una educación con calidad, y ustedes padres matricularlos.
Qué bueno. Doctora, muchas gracias. Es la doctora Luz Helena Azcárate, secretaria de Educación.